65. Una vez transcurrido un tiempo prudencial y reunido los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, procede a resolver la controversia puesta en conocimiento de esta delegatura por parte del señor Oscar Eduardo Guana, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, a través de la cual pretende que Porvenir y Oval Solución Digital S.A. sean condenadas a devolver los recursos derivados del retiro de cesantías que se llevó a cabo el 13 de marzo de 2023 por valor de 4.941.364 pesos, que señala no autorizó y que fueron pagados a una cuenta de la cual desconoce su titularidad. Súplicas a las cuales las entidades demandadas se opusieron con la proposición de sendas excepciones. En primer lugar, hay que tener en cuenta que no se somete a discusión la existencia de la afiliación a la aquí demandada fondos y cesantías Porvenir, entidad vigilada por la superintendencia y de la cual pues, se rige de acuerdo al artículo 159 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Por su parte, también es objeto del presente proceso el depósito de bajo monto que el demandante manifiesta no haber abierto, el cual es un depósito a la vista a nombre de las personas naturales y que cuentan con las características establecidas en el decreto 222 del 2020. Al efecto, no puede perderse de vista que dichas relaciones jurídicas se sitúan en un contexto de expresa protección constitucional, dado el interés público de la actividad financiera y los derechos del consumidor, como lo establecen los artículos 335 y 78 de la Carta Política. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio de la ejecución de las actividades autorizadas, las cuales deben estar por ello precedidas por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestos para salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Tales medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. En efecto, la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios ofrecidos por las entidades vigiladas ha determinado la adopción de medidas, controles y protocolos de variada índole que nutren el contenido obligacional del propio contrato, cualificándolo en el estándar de conducta al que se encuentran supeditadas, como expresamente se consagra en la Ley 1328 de 2009. En armonía con lo anterior, se contemplan también entonces, unos requisitos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, respecto de los cuales de lo cual es preciso indicar que la prestación adecuada por parte de las entidades vigiladas por la superintendencia exige, entre otras medidas, como se indicó en el marco de la debida diligencia, el cumplimiento de los procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno del potencial cliente y verificar los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó en su momento al tenor de lo previsto en el numeral 4.2.2.2.1 y siguientes de la parte 1, título cuarto, capítulo cuarto de la Circular Básica Jurídica 029-2014, en el cual se consagran respecto a la identificación del cliente. Las entidades deben contar con las políticas y procedimientos que le permitan identificar y verificar la identidad del potencial cliente, sea persona natural, jurídica o estructura sin personería jurídica, al momento de su vinculación en ambientes presenciales y no presenciales. Para el caso de personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identidad expedido por la autoridad competente. Adicionalmente, dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la identidad de los potenciales clientes al momento de su vinculación, utilizando datos de información de fuentes confiables e independientes. Para el efecto, las entidades vigiladas pueden utilizar certificados de firma digital, biometría, mecanismos fuertes de autenticación, información disponible en bancos de datos administrados por operadores de información o cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de la identidad del potencial cliente. Tengas en cuenta que controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas constituye una negación indefinida, que al tenor de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General de Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente invirtiendo la carga de la prueba, por lo que corresponde a la entidad vigilada acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular del producto. Conforme a lo señalado en sentencia del 19 de diciembre de 2019, magistrado Ariel Salazar Ramírez, SC 186-14. No es posible, se indica, no es posible ignorar que se trata de riesgos que son propios de la actividad asumidas por las entidades y corporaciones que participan en el comercio. ¿De dónde se obtienen grandes beneficios económicos? Pues son estos los que, para disminuir costos y obtener mejores rendimientos, han puesto al servicio de sus clientes los recursos informáticos y los sistemas de comunicación a través de red en una estrategia de ampliación de la oferta y cobertura de productos y servicios. De ahí que, atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdidas por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de los riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen las entidades vigiladas en la custodia de sus recursos, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, la entidad, para exonerarse de responsabilidad de probar que esta ocurrió por culpa del cuentaviente o sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta o transferencias u operaciones que comprometan sus recursos, pues amén de que éste tiene control del mecanismo que permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe, aún exenta de culpa. Ahora, la jurisprudencia ha reconocido de manera preponderante que el incumplimiento de esas prestaciones a cargo de las entidades comprometen su responsabilidad, a menos que se pruebe la existencia de una causa extraña, particularmente denominada culpa exclusiva de la víctima. En línea con lo explicado previamente, y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometería la responsabilidad de la entidad demandada, salvo que demuestre el acaecimiento de esa causa extraña. Impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la entidad vigilada no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Decantado lo anterior, tengas en cuenta que, como se señala en esta diligencia, el objeto de esta audiencia, el objeto a resolver, consiste en establecer si existe responsabilidad contractual por parte de Porvenir o de Soluciones Digitales frente a la solicitud de retiro de cesantías del 13 de marzo de 2023 y su pago a la cuenta 8103-6661, operaciones desconocidas por el demandante y sin consecuencia se deben dar prosperidad a las pretensiones. Al respecto, Porvenir S.A. señala como fundamento de las excepciones propuestas en su escrito de contestación que el retiro objeto de controversia se dio con el cumplimiento de los requisitos para el mismo, así como el protocolo de seguridad que permitía validar la información del demandante. Desembolso que se realizó a una cuenta de su titularidad. Lo anterior, por cuanto, conforme la contestación de la demanda, el 11 de marzo de 2023 ingresó a la zona transaccional de afiliado ZTA y se solicitó activación de usuario a su nombre. Para eso se respondieron en forma correcta las preguntas de seguridad y se digitó en forma correcta el código de seguridad que se envió al correo matthardy152@hotmail.com y al celular 313-317-5538 registrados en el CRM en su momento. El 12 de marzo de 2023 se ingresó a la zona transaccional, se solicitó actualización del celular, para eso se digitó en forma correcta el código de seguridad enviado a esos mismos datos, se actualizó y se modificó el celular. El mismo 12 se ingresó con usuario y contraseña previamente creado a la zona transaccional, se grabaron los retiros objeto de este asunto, esas transacciones fueron exitosas, todas que se digitó de forma correcta los códigos de seguridad enviados a el correo electrónico inicialmente indicado y al número de celular modificado. También el 13 de marzo se aplicaron los retiros en forma exitosa a una cuenta terminada en el 9311 DALE, puesto que se encuentra registrada a su tipo y número de documento. Por lo tanto, el sistema bancario valida que la identificación del pago es igual a la cuenta de destino, de lo contrario, el pago no es efectivo y se rechaza. Señala la representante legal, que adicional a lo ya indicado, y que concuerda también con respuestas dadas a las pruebas solicitadas de oficio, que el ingreso que se dio el 11 de marzo de 2011 se dio por la opción del video contraseña, para lo cual debió superar preguntas de validación y digitación correcta de la clave de seguridad. Ahora es de señalar que frente al cumplimiento de los procesos de seguridad, se aducen, se sustentan de manera correcta para que fuera exitosa la solicitud y desembolso de las cesantías, para lo cual se allegan en respuesta a los requerimientos de pruebas una descripción de los procesos surtidos soportados con pantallazos. Pero si bien la entidad demandada allega respuestas en los procesos de validación que se surtieron en este asunto, señalando qué datos eran necesarios para que el cliente se autenticara y el envío de las claves de códigos para el éxito de las mismas. Lo cierto es que dichas pruebas de mensajes de datos no se aportan con el cumplimiento de la Ley 527 del 99, tal como se requiera en el auto de pruebas, ya que dicho artículo indica que para la valoración de las mismas se debe tener en cuenta, abro comillas, la confiabilidad en la forma en que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en que se identifique su iniciador y cualquier otro factor pertinente. Pues de la documental allegada no es posible inferir las características que dicha ley exige, pues no se remitieron en el formato o generaron la auditoría respectiva que acredite la conservación de dichos mensajes de datos con la plena identificación de su emisor y receptor. Así las cosas, al ser imágenes, se convierten en pruebas documentales que en este caso en particular han sido cuestionadas por la parte demandante. En cuanto afirma no haberla recibido, como lo indicó en su interrogatorio de parte, sin que prueba, sin que oye o obre prueba en el plenario de la recepción de dichos mensajes. De otra parte, tampoco se acredita por la demandada, no obstante su deber, que la pérdida de custodia de los elementos transaccionales, como son el usuario, las claves requeridas para el curso eficiente de la transacción en disputa, se haya presentado en cabeza del demandante. Aunado a lo anterior, a pesar de requerirse los soportes de validación efectuada para acceder a la plataforma, el proceso de validación para ingresar por medio del video de clave, la actualización de datos donde se evidencia cómo se superaron esos filtros de seguridad, lo cierto es que de lo allegado al plenario no es posible identificar o verificar qué información fue necesaria para realizar cada uno de esos procesos, teniendo en cuenta que aquí el aquí demandante reclama o desconoce muchos de los datos con los que se hicieron estas solicitudes. En el caso particular del señor Oscar, no se allega dicha información, como lo son las preguntas de seguridad, las respuestas, por qué concuerdan esos datos con el cliente, cuáles fueron las claves enviadas, si efectivamente las recibió o no, ya que toda esta información es necesario, como se indicó, tener la confianza de la forma en que se haya generado, archivado, comunicado el mensaje, la confidencialidad, la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en que se identifique su iniciador. Y en lo que toca a la responsabilidad del demandante, la entidad demandada, pues se recalca, no allega prueba siquiera sumaria que acredite el incumplimiento de esas obligaciones de custodia a cargo del consumidor, más allá de los sistemas de seguridad dispuestos para el éxito de las operaciones, ya que respecto el demandante en su interrogatorio manifestó custodiar diligentemente sus datos, indicando en particular que perdió su cédula, pero con posterioridad a los hechos que reclama. Frente al documento proveniente por el empleador, en interrogatorio de partes indicó que si la causal para retirar las cesantías es el retiro o la pérdida del empleo, es necesaria una carta del empleador. Documentos que se señala fueron aportados a la plataforma. Situación que no es posible en este asunto ser corroborada, como quiera que pues no se allegan dichos soportes de esa documental que se tuvo en cuenta para el retiro de las mismas. En efecto, una vez analizado todo el material probatorio de manera conjunta, se encuentra que la entidad vigilada no cumplió con su carga de demostrar que el actor hubiera incurrido en el incumplimiento de sus obligaciones de cuidado y custodia o de alguna otra obligación a su cargo que hubiera posibilitado la causación del daño reclamado a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General de Proceso y la jurisprudencia en cita. sin que en curso exitoso de las transacciones sea posible inferir que el demandante haya sido descuidado, negligente o imprudente en el empleo de su información confidencial para el manejo de sus productos y canales con porvenir, ni que hubiera facilitado o permitido consentido de dicha información fuera conocida por terceros inescrupulosos. Por consiguiente, el argumento en el cual se afinca las excepciones por parte de la demandada adolece de sustento probatorio, dado que no basta solamente hacer mención a una inferencia obtenida por el resultado transaccional, que si bien en principio demostraría causación exitosa de la misma, lo cierto es que precisamente ese aspecto probatorio es el cuestionado por el actor, hipótesis que de resultar cierta, debió extenderse a la esfera de lo probado y por ende haberse acreditado a través de los diferentes medios probatorios establecidos en el ordenamiento procesal, pues se repite dicha carga probatoria, refulge en cabeza de la entidad. En ese orden de ideas, los argumentos de la defensa de porvenir, ateniente a que la transacción se realizó y ejecutó con la información necesaria para producirlas, no puede tenerse como una atribución incontrovertible de la autoridad en cabeza del consumidor financiero, pues la ley no ha tarifado dicha prueba. Mensaje de datos. Por lo que tales aspectos deben sopesarse, valorarse y aquilarse en los juicios como en el presente, donde se discute la autoría de la orden electrónica. En esa medida, siendo que casos como el presente pueden ocurrir por el riesgo propio de la actividad financiera desarrollada a través de los canales electrónicos puestos a disposición de los consumidores, el mensaje de datos inicial no puede constituir plena prueba o hecho incontrovertible. Es decir, que por el solo hecho de que las operaciones hayan cursado sin margen de error, no puede aducirse que no se hayan cumplido obligaciones de guarda y custodia. No puede aducirse que se hayan cumplido obligaciones de guarda y custodia por parte del cliente. En ese sentido, analizadas las pruebas que reposan en el plenario, al no acreditarse por parte de la entidad demandada el incumplimiento de las obligaciones contractuales del demandante, ni tampoco acreditar que fue el demandante quien solicitó el retiro de las cesantías, ya que no hay pruebas en los términos de la ley 527 del 99 que soporte el proceso que el aquí demandante debió surtir siendo su carga, como tampoco el envío o recepción de las claves para el éxito de dichas operaciones, solo es posible concluir la existencia de responsabilidad contractual de porvenir. Ahora bien, en lo que respecta a soluciones digitales S.A., si bien de conformidad con el numeral 4.1 del capítulo 3, el título 1 de la parte 2 de la circular básica jurídica, establece que para la apertura de los depósitos de bajo monto, las entidades vigiladas deben contar con mínimo con la siguiente información contenida en el documento de identidad de los clientes: tipo, nombre, número de identificación y fecha de expedición del respectivo documento. En todo caso, las entidades vigiladas deben establecer procedimientos para la verificación para verificar el contenido y veracidad de la información del cliente, sin que esto implique la presencia física del mismo. En estos productos a los que se refiere el presente numeral, no es necesario conservar tarjetas de registro de firmas ni recolectar huellas dactilares. Lo cierto es que pese al requerimiento efectuado por el despacho, no se advierte cómo se efectuaron dichas validaciones de identidad y conocimiento del cliente de cara a la apertura del depósito de bajo valor 8103661, ya que la entidad aduce envío de códigos de seguridad a un número de teléfono y correo electrónico que no es reconocido por el demandante y de los cuales no existió ningún tipo de verificación por parte de la entidad. Códigos de los cuales no existe prueba en los términos de la ley 527 de que se hubieran enviado o que se hubieran recibido por el aquí demandante y que hayan sido enviados a un teléfono que a él le corresponde. Datos que son absolutamente necesarios para establecer por qué el consumidor desconoce. Datos que son necesarios establecer porque el consumidor incluso desconoce gran parte de esa información con la que fue abierta esa cuenta, existiendo incluso inconsistencias en el número de cédula del demandante conforme a la documentación orante en el plenario y ciertos datos que son relevantes para la apertura del producto. Por lo que se encuentra también un incumplimiento de la entidad en ese sentido. En ese orden de ideas, no se declararán probadas las excepciones que Aval Soluciones Digitales interpuso relativa al cumplimiento de los requisitos establecidos para la vinculación del consumidor, como tampoco se declarará aprobada por parte de Porvenir el cobro de lo no debido por la ausencia de causa e inexistencia de la obligación. Respecto a la excepción denominada buena fe, soportada en la conducta de la demandada, se tendrá sin efectos en la medida que en el proceso no se debate la buena fe de la entidad financiera en la realización de las operaciones, sino su cumplimiento contractual, por lo que en ningún sentido tiene que debatir dicha circunstancia. Por lo que, teniendo en cuenta el incumplimiento de ambas entidades, ya que no se debe haber dado el retiro de las cesantías, ni tampoco se debe haber dado apertura a la cuenta en la cual se depositaron dichos recursos, se condenará a Administradora de Fondos y Pensiones y Cesantías Porvenir y Aval Soluciones Digitales S.A., teniendo en cuenta las facultades ultra y extra petita con que cuenta la delegatura, para que dentro de los 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión procedan a reintegrar en la cuenta de titularidad del actor la suma de 4.941.364 pesos en partes iguales, y por parte de Porvenir adicionalmente deberá reconocerse las comisiones que se hubieran sido cobradas para el retiro de las cesantías de ese 13 de marzo de 2023 y los rendimientos que hubiera obtenido dicha suma en el fondo hasta la fecha efectiva de pago. Finalmente, no se impondrá condena en costas al no tenerse causadas ni acreditadas. Conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarando aprobada la excepción que Aval Soluciones Digitales S.A. presentó relativa al cumplimiento de los requisitos establecidos para la vinculación del consumidor, como tampoco la excepción presentada por Porvenir denominada cobro de lo no debido por ausencia de causa de inexistencia de la obligación. Segundo, declarar sin efectos la excepción de buena fe, de conformidad con las consideraciones indicadas. Tercero, declarar contractualmente responsable a la administradora de fondos de pensiones y cesantías Porvenir en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por el señor Óscar Edardo Huana como consecuencia de la solicitud de retiro de cesantías que se llevó a cabo el 13 de marzo de 2023. Declarar contractualmente responsable también a Aval Soluciones Digitales de los perjuicios surtidos por el depósito de las cesantías por valor de 4.941.364 pesos. Quinto, condenar a la administradora de fondos de pensiones y cesantías Porvenir a que procedan en un lapso no mayor a 10 días contados a partir de la ejecutoria de este prohibido a reintegrar en la su cuenta de titularidad del actor el 50% de los 4.941.364 pesos, junto con las comisiones que hubieran sido cobradas por el retiro ese 13 de marzo de 2023 y los rendimientos que se hubiera obtenido del 100% de dicha suma en el fondo hasta la fecha efectiva de pago. Sexto, condenar a Aval Soluciones Digitales a que procedan un lapso también no mayor a 10 días contados a partir de la ejecutoria de este prohibido a reintegrar en la su cuenta de titularidad del actor el 50% de los 4.941.364 pesos, moneda corriente. El cumplimiento de esta orden deberá ser acreditado por las entidades dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Sexto, sin condena en costas, se firme esta decisión por secretaría que exige el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Señor Oscar, doctora Juliana, doctor Jorge, ¿alguna manifestación?
Yo sí quiero dar ahí las gracias por haber escuchado todo el requerimiento y pues que se logró pues hacer todo el proceso debido y pues que la espera pues valió toda la pena. Es lo que tengo por decir.
Ok, doctor Jorge, doctora Juliana, ¿alguna manifestación?
Doctor Gilberto y Oscar y doctora Juliana, no, pues nada más que agradecerles a ustedes por el tiempo y por el espacio y por efectivamente permitirnos participar de este escenario donde se está impartiendo justicia y bueno, pues esperemos que sean resarcidos pues los derechos del consumidor y poder también tomar nota y mitigar futuros riesgos en estos escenarios. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Jorge. No siendo entonces más, el motivo de la presente audiencia, me despido. Doctora Juliana, señor Oscar y doctor Jorge, que tenga buena tarde, que esté muy bien.
Buena
Hasta luego.
tarde. Muchas gracias.
Buenas tardes, hasta luego.